de Puramia, nuestra embarcación hoy para observación de ballena.
Con su gorra azul, la canadiense Kim Vedal es la veterana de los guías de observación de ballenas. Son las 9 de la mañana en la bahía de Samaná, al norte de la República Dominicana, y como todos los días, entre enero y marzo, desde hace 30 años, Kim dirige su barco mar afuera, con una cincuentena de turistas a bordo, para ir al encuentro de las ballenas jorobadas. Los cetáceos recorren 7.000 kilómetros desde las costas canadienses para reproducirse o dar a luz aquí en las aguas cálidas del Caribe.
Llegué aquí a la bahía como instructora de buceo. Nosotros buceando dimos cuenta que había ballena aquí en el invierno, pero que nadie estaba haciendo nada, ni sabía por qué, ni qué nombre, ni... Entonces la gente local sí entendía, pero el mundo no sabía que había ballena jorobada aquí. Entonces en 87, el próximo año, teníamos 7 países estudiando ballena aquí en la bahía de Samaná.
¿Qué ha cambiado en 30 años aquí en la bahía de Samaná?
Los cambios aquí en la bahía en observación de ballena han sido el crecimiento de la demanda para observación de ballena y el número de gente supliendo la demanda. Entonces, el número de embarcaciones han subido a 43. Aparte de los piratas o la gente subiendo ilegal, pero no veo tanto de ellos en esos últimos años.
De repente surge un penacho de aire y agua de mar, y luego el cuerpo de 14 metros de una ballena saltando. Otra golpea la superficie del agua con su aleta y nada a pocos metros del barco. Tras años de caza, las ballenas estuvieron a punto de extinguirse, pero con la prohibición de la caza en los años 60, ratificada por la mayoría de los países del mundo, la población de ballenas jorobadas se ha recuperado. Se estima que existen alrededor de 15.000 en el Atlántico Norte actualmente. Cientos de ellas acuden cada año a la bahía de Samaná. En la proa del barco, una fotógrafa con un largo objetivo captura imágenes de las colas de las ballenas jorobadas. En el marco de un programa de conservación de las ballenas, los botes turísticos cumplen una función de recolección de datos sobre los cetáceos. Se observa su conducta y se identifica a cada una de ellas. Desde hace 2 décadas, la bióloga Liliana Betancourt de la ONG ambientalista CEPSE compila estos datos.
Cada una de estas es como las huellas dactilares. Cada cola es única. Entonces, esto lo que nos permite es, primero, conocer quiénes son los individuos que llegan a la bahía de Samaná, hembra o macho, si tiene bebés. Entonces, así hemos logrado, a través del análisis del catálogo, por ejemplo, tenemos un catálogo con 1.871 colas fotoidentificadas, exactamente. Pero además de eso, llevamos el catálogo de madres y ballenatos, que los vamos analizando uno por uno. Mira, esto es un bebé, esto es una mamá, que han estado en Samaná, que implica que esta área es muy importante y se mantiene su importancia como un área de reproducción.
Usted lleva muchos años observando las ballenas y sin embargo hay cosas que no sabemos de ellas todavía.
Sí, sí, eso es increíble. Y por ejemplo, estábamos hablando, la ballena aquí no están comiendo. Entonces, tampoco no están evacuando, ¿no? Entonces, ayer había una ballena aquí evacuando. Entonces, eso es algo sumamente extraño, como que es muy poco veces en 30 y pico años que han visto eso. Entonces, hay cosas nuevas todos los días que nosotros encontramos.
O sea, que aquí, ¿cuánto tiempo se quedan en promedio en la bahía?
Eso es algo que no sabemos. Ellos, mamás y ballenatos, tenía este día más larga, pero los machos, este año nosotros han tenido machos 7 a 10 días aquí en la bahía, pero ellos están en tránsito, entrando y saliendo, toda la temporada.
Ayer Kim sumergió un micrófono acuático en el mar y lo conectó a los parlantes del barco. Los sonidos conmovieron a los pasajeros del barco hasta las lágrimas cuando descubrieron las melodías de los cetáceos. Este macho, cuyo canto escuchamos ahora, fue bautizado Harry Potter. Fue identificado en los años 70 y fotografiado de nuevo en 2017 y en marzo de este año en la bahía de Samaná. Cantos, gemidos o risas, la acústica de las ballenas jorobadas fascina a los científicos. Olivier Adam, biólogo de la Universidad de la Sorbona en París, estudia los cantos de los mamíferos marinos.
Ha habido muchas hipótesis. Debido a que son los machos los que cantan durante la temporada de reproducción, los biólogos pensaban que era una forma de atraer a las hembras. Pero en 1986, un investigador puso un parlante en el agua para difundir cantos. Las hembras no reaccionaron y otras huyeron. En los años 2000, nos dimos cuenta que había muchas interacciones entre los machos. Entonces, suponemos que estos cantos permiten a los machos definir su territorio, identificarse o dar información sobre su potencia a las hembras.
Y hay cosas que aún no sabemos sobre los cantos de las ballenas.
Los llamamos cantos porque las ballenas emiten vocalizaciones con una frecuencia regular, con frases de 4, 5 o 6 vocalizaciones en bucle durante 15 o 20 minutos. Notamos también que hay territorios sonoros. En los mismos océanos, las ballenas tienen cantos similares, pero hay muchas preguntas sin responder aún hoy en 2023. La primera es la identificación individual. Normalmente la vocalización permite identificar a un locutor, como mi voz actualmente, que me identifica. Para las ballenas jorobadas no logramos distinguir las diferencias de voces.
Para los cetáceos y notamment les bananabos, on n'y arrive pas. On ne sait pas pourquoi.
De regreso en el barco, observamos una ballena con una aleta herida. Melina Medeiros es naturalista.
En general, lorsqu'on voit une baleine avec beaucoup de cicatrices,
cuando vemos ballenas con cicatrices y con los nódulos sensoriales usados, en general son machos, que pelean para acompañar las hembras como vemos ahora mismo. Sus cicatrices vienen de los combates. Imagínense, 70 toneladas que chocan, eso causa heridas. Hay heridas también causadas por los barcos que chocan con las ballenas. Vemos partes dorsales deformadas, también vemos ballenas entrelazadas con redes de pesca y heridas, sobre todo los ballenatos.
Cada año los turistas se maravillan con la presencia de los majestuosos cetáceos. La creación en 1986 del Santuario de Mamíferos Marinos de la Bahía de Samaná ha permitido limitar el impacto de las actividades humanas en la zona. Se regula, por ejemplo, el número de embarcaciones turísticas autorizadas a circular en la zona de reproducción, explica Kim Bedal.
Hay regulaciones aquí en el área que permiten 3 embarcaciones en observación y la distancia es 50 metros a cualquier grupo y 80 metros a un mamay ballenato. Controla velocidad, número de embarcaciones, distancia de espera y cantidad de tiempo.
Buenos días.
Buenos días, ¿qué
¿cómo
tal?
¿Cómo está? Bien. Rafael.
Samuel.
Mucho gusto.
Esto es un museito pequeño, pero muy informativo. El objetivo del museo es tanto...
Proteger el santuario de reproducción de ballenas es, sin embargo, una lucha cotidiana para los ambientalistas. Samuel King, miembro de la ONG Centro para la Conservación y el Ecodesarrollo de la Bahía de Samaná, CEPSE, nos abre las puertas de un pequeño museo pedagógico, un espacio dedicado a crear conciencias ecológicas e históricas sobre la riqueza de la biodiversidad marina local. Hoy Samaná despierta el interés de las empresas turísticas. En la bahía, unos letreros indican la construcción de una terminal de cruceros. En julio pasado, el presidente dominicano puso la primera piedra de un proyecto que tendrá la capacidad para atraer 500,000 de turistas al año. En el puerto de Santa Bárbara de Samaná, el ecoturismo representa una oportunidad de ingresos. Desde la ONG CEPSE, Samuel King insiste en la necesidad de conciliar desarrollo económico y protección del santuario marino.
Hay algunos pescadores también que nosotros con algunos proyectos internacionales hemos captado fondos para tratar de cambiar el uso de redes que utilizan por la otra alternativa de pesca. Hacemos zona de no pesca, pero siempre cuando vamos a proponer un área, los hablamos primero con los pescadores, porque ellos son quienes están en el mar.
¿Y cómo ve la construcción de ese terminal de cruceros?
Eso tiene su pro y su contra. Hay muchas personas que dependen del turismo, que viven del turismo, lo ven como un boom, un wow. Pero tampoco no están viendo la otra parte, que es todo el daño ambiental que se va a hacer en esta zona. Aquí se va a hacer dragados, se va a construir, se va a mover mucha masa de sedimentos y demás. Y todo eso se va a ir a la bahía y va a arropar nuestros corales, los ecosistemas de donde viven nuestros pescadores aquí en la zona. Entonces la gente no está viendo eso.
¿Y desde CEPSE cómo lo ven?
Desde CEPSE nosotros tenemos un punto medio. Nosotros no nos oponemos al desarrollo, pero sí tratando de que se haga lo más sostenible posible.
Kim Bedal estima que para garantizar la tranquilidad de los cetáceos se debería definir la cantidad máxima de barcos que las ballenas pueden aguantar en su zona de reproducción. Además de las redes de pesca, el ruido de los barcos y los radares constituyen una amenaza para los cetáceos. Según ella, el turismo masivo, un modelo al que apostó la República Dominicana, es incompatible con la tranquilidad de las ballenas.
Hay compañías que aspiran a traer 500,000 personas cada año y eso significa 130, 150 cruceros en lo mismo tiempo que tenemos ballenas reproduciendo aquí en la bahía. Generalmente, cruceros y áreas reproductivas de ballena jorobada no son una buena combinación. Uno tiene embarcaciones grandes moviendo rápido entre de un área que está enfocado aquí y el área, el canal de entrada hacia la bahía pasa por el medio del enfoque de la concentración de ballena jorobada aquí en el área durante el temprano. Entonces, realmente tenemos que hacer un estudio para ver cómo podemos manejar eso y realmente qué la comunidad quiere, cruceros o observación de ballena.
Y eso será el reto de los próximos años, preservar un entorno apaciguado para que los gigantes del mar sigan nadando y cantando en las aguas cristalinas de Samaná y evitar que las actividades humanas pongan en riesgo una vez más la existencia de las ballenas.
Te regalo el mar, mi despertar, yo te ofrezco mis besos, mis sentimientos que son sinceros, un pedacito de cielo, una costilla y un verso, mi musa, mi inspiración. Te regalo el mar, mi intimidad, yo te ofrezco mis besos, mi geografía, mi sol, mi cuerpo y la mitad de la luna. Mi vida no porque es tuya, hasta el lápiz que escribí esta canción. Te regalo un pasaje a la luna con un alma desnuda y mi único corazón por ti.